Luis, hoy estás muy pálido, ¿te encuentras bien?
No, es que estoy ensayando para la función de fin de curso de japonismo.
Ah, ahora que te da la luz, te veo bien, llevas una máscara. Pero no digas muy alto esto de la función de fin de curso, que luego los japonistas nos la piden.
Uf, ya te digo.
Mejor hablemos de máscaras japonesas y nos olvidamos de lo otro.
Bienvenidos a Japonesamente,
un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
Bueno, también podía estar pálido por el jet lag
también,
y todo esto.
También podrías estar pálido por el jet lag, pero oye, de esto, si te parece, podríamos
hablar en otro momento.
Sí, la semana que viene, que tenemos ahí el Japonismo Mini, por ejemplo, podemos hacer
algunas.
Sí,
ya lo había pensado.
Vale, perfecto. Así que hoy vamos a hablar de máscaras japonesas. No vamos a hablar de esta función de fin de curso que te has inventado
no
tú aquí.
No va a haber función de fin de curso, no nos la pidáis, nada. Bueno, depende, si nos la pedís, y nos hacéis un donativo muy alto, pues
te vendes por ahí por dinero, ¿eh? Tremendo. Está la cosa malita, ¿no?
Está la cosa muy malita.
Pues sí, vamos a hablar ahora, en serio, vamos a hablar de máscaras japonesas, porque las máscaras son una parte muy importante de la cultura tradicional de Japón.
Totalmente. Se usan desde hace muchísimo tiempo en ciertas danzas y rituales sintoístas, pero es que además son básicas ya desde el siglo XIV para representar, por ejemplo, teatro, ¿no?
Exacto, pero no solo eso. O sea, ya esto, muy interesante, ¿no? La parte más clásica, la parte
claro,
quizá más de artesanía. Pero es que luego las máscaras también aparecen mucho en el imaginario popular, ¿no? Si habéis visto ciertas películas de anime o habéis jugado a ciertos videojuegos, pues probablemente os van a sonar. O sea, habéis visto máscaras.
Claro.
Se me ocurre, por ejemplo, no sé, Sin Cara, del viaje de Chihiro, ¿no? O Gin, ¿no? De Hacia el bosque de las luciérnagas. O Haku, ¿no? En Naruto también llevaba
máscaras.
Máscaras.
Es decir, que me estás diciendo que esto es un episodio en el que vamos a hablar de tradición y modernidad.
No lo había pensado así, pero si te hace ilusión decirlo, pues lo decimos. Las máscaras son un ejemplo de tradición y modernidad en la cultura japonesa. Seguidnos para más consejos. ¿Te parece
bien? Perfecto. Ya está.
En época de festivales os vais a encontrar máscaras, así puestecillos, callejeros de máscaras, en un montón de sitios, ¿no? Vais a ver muchísimas. También las podéis ver en desfiles, ¿no? En bailes, por ejemplo, se van a ver mucho. Luego, como hemos dicho, en varias celebraciones y rituales.
Bueno, esto es algo que es bastante común en general en muchas cosas culturales japonesas, ¿no? Como ciertos aspectos que comienzan siendo muy tradicionales, muy relacionados incluso con temas religiosos y demás, o por ejemplo artes, ¿no? Pero artes escénicas, y esto luego acaban pasando a la cultura popular, ¿no? Y en este caso de las máscaras, pues eso, llegan a los festivales que dices, vale, son un ejemplo de aspecto tradicional, porque el festival tiene esa tradición ahí, pero es algo muy popular, con lo que la gente pues disfruta y con lo que la gente pasa un rato agradable llevando esas máscaras, ¿no? Un poco ajeno casi a todo ese significado sintoísta de esas máscaras primigenias.
Sí, de hecho, quizá deberíamos empezar por ahí, ¿no? Hablando de las máscaras de teatro, no, porque probablemente son las más importantes
pero entonces,
y las que más han...
Pero entonces,
sé lo que vas a decir.
¿Vamos a hablar de las máscaras o no? Porque has dicho, ¿vamos a empezar hablando de las máscaras del teatro? No. Entonces, ¿sí o no?
Sabía que lo ibas a decir. No, esto no va bien. Hemos empezado muy mal este episodio. Se nota que estamos con el jet lag todavía, ¿eh? Oye, que no tenemos casi jet lag.
No,
pero quería decir, ahora hablando en serio, de que el origen un poco quizás se encuentra en las máscaras de teatro, ¿no? Que es un elemento indispensable para este tipo de teatro, porque son, al final, son creaciones que vienen de muchas tradiciones también anteriores, ¿no? De ciertos rituales, de ciertos bailes sintoístas, de ciertas danzas budistas, como que se mezcla todo ahí y se crea algo nuevo, que sería ese teatro no, y específicamente las máscaras, ¿no?
Bueno, es que claro, las máscaras en el teatro no, es que hay más de 60 tipos diferentes, tienes una cantidad de expresiones impresionantes.
Bueno, claro, porque al final la máscara te da la información sobre el personaje.
A eso me refiero. A ver,
evidentemente, si no hemos visto nunca teatro, no, y no sabemos nada de las máscaras del teatro, no, pues esa información
vas a saber que,
nos pasa por,
o sea, simplemente
por encima,
vas a ver,
¿no?,
muchas máscaras diferentes, pero te vas a perder muchos detalles, ¿no? Pero al final hay máscaras especiales para personajes femeninos, máscaras para personajes masculinos y otras máscaras especiales, ¿no? Tienes, por ejemplo, máscaras de niña, de mujer joven, de mujer adulta, de anciana. Luego en hombres, de aristócratas, de personaje sofisticado, de guerrero. Luego máscaras para deidades, máscaras de demonios, máscaras para espíritus de zorros. No sé, un montón de cosas diferentes. Sí. Entonces, claro, si eres muy especialista en teatro, no... realmente lo disfrutas todavía más porque simplemente viendo la máscara ya sabes un poco cómo es la interacción de ese personaje con el resto, porque ya sabes qué es lo que está representando, ¿no? No tienes que atender al contexto de la obra para decir, ah, vale, este es un personaje X.
Que es importante, especialmente si estamos viendo teatro o no y no nos enteramos de nada, porque ya sabéis que el teatro no es un teatro, bueno, recitado, ¿no? Y encima en un japonés, pues bastante... complicado de entender, aunque sepas japonés, pues ahí la cosa es complicada. Hay máscaras de estas, como tú decías, ¿no?, de las especiales. Por ejemplo, has mencionado dos que a mí me interesan mucho, el de la deidad o el del demonio. Yo creo que son máscaras súper conocidas. Estas las vais a encontrar en un montón de tiendas de artesanía o hasta de antigüedades y en esos puestos callejeros que os decimos también de los festivales, ¿no? La deidad de Sokina. Pondremos fotos en redes sociales para que lo veáis. Y el demonio es Hanya, súper conocido, claro, también. De hecho, el otro día estábamos en un restaurante celebrando el Día del Padre y uno de los cocineros tenía un tatuaje ahí de Hanya maravilloso, ¿no? Y le dije, ostras, mira, Hanya. Y primero se sorprendió de que supiera... que era, luego ya le expliqué, ¿no?, el por qué lo sabía. Luego también las máscaras de
Vamos,
zorros.
Que haciendo el friki.
Bueno, oye,
doquier.
Él tenía un tatuaje súper chulo, yo lo reconocí, pues viene bien para justamente charlar de ello.
Exacto.
¿No? Pero hay algunas máscaras muy, de verdad, muy, 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 muy reconocibles. Todas las máscaras de teatro no lo son, porque son todas muy... Las que son de personajes femeninos y masculinos, aunque sean ancianos, aunque sean niñas, son todas muy parecidas, ¿no? Son esas máscaras que están talladas en bloques de ciprés japonés, el hinoki, y están pintadas siempre con pigmentos naturales sobre una base neutra de pegamento y conchas trituradas. ¿Qué
Madre
significa
mía,
eso?
¡Qué maravilla!
Que claro, se ve como muy blanquecino, ¿no?
Sí,
la cara,
exacto,
siempre muy blanquecina y siempre una expresión muy ambigua. ¿No?
Sobre
Estas
todo
máscaras
es eso.
Tienen siempre una expresión muy, muy ambigua. Y como decíamos, siempre nos van a dar esa información de, primero, si es un hombre o es una mujer, también la edad, ¿no? Tú mencionabas, hay máscaras de niñas, hay máscaras de jóvenes, hay máscaras de ancianas, pues justamente, ¿no? Y también hasta del rango. Hablabas de máscaras masculinas, decías el joven aristócrata o el religioso, ¿no? O el guerrero, justamente también...
Lo que es curioso es que, claro, al pensar en una máscara que tiene, pues lógicamente, una máscara... no es como tu propia cara, ¿no? Uh-huh. No puedes mostrar el mismo rango de expresiones llevando una máscara que si no la llevaras. Entonces, se puede tender a pensar que con las máscaras del teatro no se abandonan las expresiones faciales, pero al contrario, lo que se hace con estas, o lo que pretenden también estas máscaras, es que el actor trabaje sus movimientos para mostrar al público los cambios en el personaje y para como estimular la imaginación del público. Es decir,
no, y
hace
hasta el trabajo del propio actor.
Claro, por eso te digo que hace que el actor también se esfuerce más porque con sus movimientos, con el lenguaje corporal, con el propio movimiento de la cabeza y jugando con el efecto de la iluminación, porque claro, el actor sabe de dónde vienen los focos y demás, pues girando un poco la cabeza, el cuello y esto, pues le cae la luz diferente en la cara, en esa máscara, y entonces la expresión es ligeramente distinta.
No,
si eso
no,
lo acompañas con tu expresión
totalmente
corporal, pues claro, ya estás dando mucha información. Lo que pasa que es muy sutil y tienes que estar también, tienes que saber un poco de qué es lo que estás viendo.
Pero hay algunas máscaras que es brutal cuando lo ves en directo. Ahí en, no recuerdo ahora, es la página del gobierno sobre el teatro, ¿no? Hay un vídeo justamente que se ve una de estas máscaras y solo con cómo el actor posiciona la cabeza, ¿no? Si la baja un poquito o la sube un poquito uh-huh. más, ¿cómo cambia completamente la expresión de esa máscara? Y pasa de estar triste a estar alegre. Y dices, pero si es la misma máscara, no se está moviendo, ¿no? Es estático completamente. En cambio, ¿cómo juega el actor moviendo, ¿no? justamente la cabeza para que la luz, como tú decías, ¿no? Impacte de manera diferente en la máscara y eso consigue, ¿no? facciones completamente claro, diferentes, son auténticas obras de arte.
Exacto, y me refería a que es un poco sutil, porque si tú estás viendo teatro no y no conoces muy bien esto, pues puedes pensar a lo mejor que te has equivocado, ¿no? O que has visto, ah, mira, está moviéndose de una manera normal y me ha parecido ver una sonrisa en la cara, ¿no? En el rostro de este actor cuando realmente la máscara la ha estado viendo y parece que está triste, pero no, es que está hecho a propósito. Es decir, ese movimiento que tú ves no es al azar. El actor realmente controla en todo momento su expresión corporal.
Totalmente. Es que al final el uso de máscaras en el teatro no es una codificación, ¿no? Lo que se busca es codificar de alguna manera todas las expresiones faciales, ¿no? Es decir, ahí hay un trabajo muy importante por parte del actor de trabajar con la máscara para Exacto. dar diferentes expresiones faciales. Y luego hay un trabajo, como tú bien decías, del público. El público tiene que saber también leer un poco el ambiente, ¿no? Ver sí. un poco eso.
Y estar muy pendiente, ¿no? Que no se piense que lo que digo, que estás haciendo movimientos un poco, pues como pueden ser al azar, porque normalmente tú piensas en teatro normal y dices, vale, sí, el actor tiene que posicionarse en este lado del escenario, aquí se mueve, recita las líneas de la obra de teatro, pero más o menos el resto de movimientos que hace, pues depende un poco de él,
son
¿no?
más
con los
libres,
brazos,
sí.
sí, son más libres. Aquí no, todo muy codificado.
De hecho, hay un control absoluto de las emociones por parte del actor. Tú decías que las máscaras no son un abandono de la expresión facial. De hecho, la máscara obliga al actor a controlar muchísimo más todas sus emociones, todos los movimientos, ese lenguaje corporal del que estabas hablando, todo.
Claro, porque
tiene
si no
que
lo,
ir perfecto.
Es que si no lo controlas al llevar una máscara, pues puede que el público no vea o no seas tú capaz de transmitir lo que tu personaje tiene que transmitir.
Exacto. Nos hemos puesto a hablar directamente de las máscaras de teatro no, y no sé, hay mucho no por aquí, ¿eh?
No
sé si los japonistas, los que nos estáis escuchando, si sabéis sobre el teatro no, si conocéis
no.
este tipo de teatro. Es que lo sabía. Digo, esto va a ser muy complicado hoy. Bueno, el teatro no alcanza un poco su mayor desarrollo, especialmente entre los siglos XIV y siglo XV, ¿no?
No. Es que has dicho no.
Bueno, es una buena manera de quitarse la coletilla.
La coletilla,
del no,
sí, hay que intentarlo.
Así la eliminamos de nuestro del podcast. Siempre estamos con el no. Realmente el teatro no forma parte de lo que se llama el Sarugaku, que es la mezcla de ese teatro no con el teatro Kyogen, ¿vale? El teatro no, como hemos dicho, es un teatro cantado, recitado. Hay quien dice que es como una especie de ópera. Música, es una música tradicional y un baile, que para nosotros eso no es baile, pero sí que lo es, son movimientos muy, de nuevo,
bueno,
muy codificados.
Es lo que
¿no?
te iba a decir,
muy
cuando
marcados.
Tú haces baile o haces danza, todos los movimientos, ¿no? La coreografía marca exactamente cómo tienes
sí.
que mover todas las partes de tu cuerpo, ¿no? Mientras que decíamos que un actor que está en teatro estándar, ¿no? Pues evidentemente hay ciertas partes codificadas, pero luego ciertos movimientos corporales son libres. El hecho de que aquí esté todo tan codificado para que se pueda transmitir esas sensaciones, esas emociones, implica que es como una coreografía.
Sí, totalmente. Y de ahí sale justamente el teatro Kyogen, ¿no? El Kyogen es algo completamente diferente al no. Es un tipo de teatro cómico. De hecho, es el humor Luisete. Tu humor es
Muchas
perfecto en el Kyogen, ¿no? Suele ser representaciones breves que se hacen en las pausas del teatro no. Y es eso, son historietas muy absurdas, los actores suelen, no llevan máscaras en el Kyogen, y entonces suelen poner también caras como muy absurdas y muy, es todo como muy sobreactuado, digamos, ¿no? Y son historietas muy fáciles de seguir y muy absurdas, muy sencillas, muy amables, ¿no? Realmente, entonces van muy de la mano justamente con el no. Tenemos el teatro no que es muy ritualizado, es muy serio. Yo creo que es bastante, a veces, complejo, duro para nosotros de entender, de seguir y hasta de disfrutar. Y entonces tenemos una pildorita que nos relaja, que es el teatro Kyogen, pues de humor, de cosas más absurdas y de reírte. Aunque no entiendas japonés, el Kyogen básicamente lo puedes seguir bastante, bastante fácil. Y bueno, las obras de teatro no, más antiguas, pues son eso del siglo XV, ¿no? Como decíamos antes, pero realmente es el siglo XVI cuando se fija el repertorio un poco, los métodos, ¿no? La manera de funcionar de este teatro, ¿no? El teatro no va a ser muy popular para las clases altas. Vale. Y luego ya en periodo Edo lo que va a pasar es que las clases más bajas van a preferir otro tipo de teatro que será el teatro kabuki, ¿vale? Teatro kabuki.
Oh, qué interesante.
Claro, teatro kabuki ya no hablamos hoy de esto porque el teatro kabuki no llevan máscaras, sí que van con la cara pintada, pero no llevan máscaras. En cambio el teatro no, sí que llevan máscaras.
Has dicho que entonces el kabuki no lleva máscara, ¿no? ¿Pero entonces el Kyogen tampoco?
Bueno, vamos a hacer una puntualización de esto, porque es verdad que por ejemplo, en el Kyogen, empecemos hablando del Kyogen, que va siempre de la mano, o tradicionalmente iba de la mano del teatro o no, la gran mayoría de actores no llevan máscaras, ¿no? O sea, es la gran diferencia, bueno, luego todo, porque visualmente tú ves una representación de teatro, ¿no? Esos señores que parecen, ¿no? Que se van desplazando.
Parece que flotan casi.
Sí, por el escenario y van recitando cosas y hacen esos movimientos y esas historias con su máscara. Estoy haciendo los movimientos, antes de que Luis os lo diga, los estoy haciendo. En cambio, el Kyogen son actores, en principio no llevan máscaras, es todo, es un intermedio, pues eso, cómico, es todo bastante absurdo, pero es verdad que en algunas obras de Kyogen, cuando los actores tienen que representar ciertos papeles, entonces sí que se ponen una máscara, ¿vale?
Qué interesante esto.
Claro, no son tan típicas o no son tan necesarias como en el teatro, ¿no? Pero sí, puntualmente llevan máscara, especialmente cuando tienen que representar animales.
Anda.
¿No? Yo creo que las máscaras de mono, saru, y las máscaras de zorro, el kitsune, son súper típicas en el teatro Kyogen, ¿no? Aunque también a veces se ha visto máscaras para representar ancianos o ancianas, especialmente les gusta el tema monjas, monjes, ¿no? Este tipo de cosas. Y luego también demonios, ¿no?
Claro, pero demonios un poco diferente, ¿no?
Totalmente.
De los del teatro, ¿no?
Sí, porque siempre los hacen con facciones pues mucho más cómicas. Es que el Kyogen es
al
para
final
troncharse
es
de la risa.
Cómico.
Claro, entonces no van a ser esos demonios de expresiones y de facciones
pero
aterradoras.
Pero me gusta esto,
¿no?,
del Kyogen, porque es una manera también de decir que incluso en aspectos religiosos, en aspectos que pueden dar miedo, como demonios, que también se puede encontrar el humor ahí.
Hombre, totalmente, totalmente. Las máscaras, por ejemplo, especialmente las de animales, esas de mono, de zorro que hemos dicho, que son bastante típicas en el teatro Kyogen, las podéis encontrar muy fácilmente en puestos de máscaras de festivales, ¿no? Los puestecillos estos callejeros que aparecen siempre en los festivales y siempre, siempre, siempre en tiendas de artesanía. Es muy fácil verlas ahí.
Vamos, que me huelo que en el próximo viaje a Japón, como pillemos algún festival, vamos a tener la casa llena de máscaras.
Bueno, no, yo no soy tan adicta a las compras, pero me sé alguno o alguna que escucha este podcast. Que
y
no
algunos
sé
de los
yo.
Que lo escuchan más de una vez, incluso.
Sí, exacto, exacto. Creo que estamos pensando en las mismas personas que ya están ahí con el lápiz y el papel apuntando, ¿no? Diciendo, ah, ok, pues entonces tenemos máscara no, check. Máscara Kyogen de animalitos, check.
Exacto.
¿No? Y me has preguntado del kabuki,
sí,
¿no? Bueno, el kabuki, lo que es el teatro kabuki...
Claro, porque es como contrario al no, entonces por eso es sí.
Si no avanzamos, ¿eh? No hay manera.
Yo es que me gusta hacerte reír, Laura.
El teatro kabuki, como decía, se hace popular en el siglo XVI, especialmente entre las clases más bajas, ¿no? Las clases más populares. Y ahí los actores no llevan máscara.
Claro, porque yo recuerdo que nosotros hemos visto kabuki, incluso el jikabuki, que es este kabuki amateur, y tienen unos maquillajes llevan los rostros pintados de una manera maravillosa.
Exacto, es el maquillaje Kumadori, se llama Kumadori. Hay 50 patrones diferentes de este maquillaje Kumadori y es súper interesante cuando empiezas a investigar un poco sobre el maquillaje del teatro Kabuki, porque el color de las líneas y el diseño de las líneas de este Kumadori nos da siempre información sobre el tipo de personaje que hay en escena. Aquí sí que es súper fácil de saber, ¿no? El rojo normalmente se usa para los héroes, los poderosos, ¿no? El rojo al final es un poco, exacto, símbolo de virtud, de coraje.
Sobre todo de coraje, ¿no? Y
luego el azul, siempre lo van a usar, cuando hay líneas azules, lo van a usar para los villanos.
Hombre, claro, ¿no? Porque el azul es como símbolo de celos, de miedo, de estas cosas.
Exacto. Y luego el marrón, si hay líneas marrones, pues ya sabemos que ese personaje es un monstruo, un espíritu no humano, por ejemplo, ¿no? Esos demonios, los oni.
Bueno, en cierto modo es casi como si estos maquillajes Kumadori fueran máscaras. Porque me refiero, como llevan toda la cara pintada, es verdad que puedes hacer gestos con los ojos, sobre todo, que al final, ¿no? Los ojos
transmiten mucho. Hay muchas muecas, trabajan mucho las muecas.
Efectivamente, pero al final, realmente, con el maquillaje ya estás diciendo quién eres, sí, con lo cual sirve como una máscara, en cierto modo.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es eso, los actores no llevan máscaras y ahora seguro que estáis todos aquí preguntando, bueno, pues entonces, ¿por qué estáis hablando del teatro Kabuki en un episodio dedicado a máscaras japonesas?
Eso me pregunto yo, Laura.
Bueno, pues porque en algunas tiendas, especialmente en tiendas de souvenirs, ¿no? De así compras turísticas.
Madre mía, qué peligro. O sea, más cosas. Estamos añadiendo más cosas a los japonistas que son
están con la lista ya, están con la lista. Pues bueno, en este tipo de tiendas también las hemos visto en algunos puestos de estos callejeros de los festivales, ¿no? Pero hay máscaras que lo que hacen es imitar el maquillaje Kumadori. Entonces, es una máscara, claro, tú te colocas esa máscara y tiene el maquillaje del actor de Kabuki, ¿no? Entonces, no te tienes que maquillar tú directamente, sino que te pones la máscara. Vale. Es un poco un souvenir, ¿no? Básicamente. También para ellos, ¿eh? A veces simplemente les gusta, claro, un poco eso y ya está.
Y no hay máscaras, ya que estamos pensando en comprar, porque al final también todo esto comprar, que comprar. Se pueda... Es decir, si ves máscaras en teatros, está muy bien. Pero lógicamente, si luego existen sitios donde se pueden conseguir estas máscaras, pues todavía es una manera de acercar más ese teatro a los japonistas, bueno, que y además es algo muy interesante.
Por entonces, ejemplo, las máscaras de teatro no, es que son una artesanía, son una obra de arte, obra de arte brutal.
Claro, pero yo me pregunto, ¿no? Ya que hablábamos un poco medio en broma al principio de esa tradición y modernidad, ¿hay algún tipo de máscaras que sean un poco más cercanas a lo que es, pues, no sé, la cultura popular, cosas modernas, que también, bueno, aunque no sean de teatro clásico, pero ¿no? Que sea también máscaras?
Bueno, pues sí. Oye, ¿tú conoces Ultraman?
Hombre, claro, me gusta mucho Ultraman.
Kamen Rider.
Sí, este lo conozco, pero menos. O sea, menos, yo era, ¿no?, fan de Ultraman, que fue la primera película que vi cuando compramos en mi casa el VHS, fíjate, alquilamos una película que
dices?
Era de Ultraman.
¿En sí, serio?
Sí, sí, sí. Y me flipó tanto, me la vi como antes de tener que devolverla unas 5 o 6 veces. No sabía nada yo de Japón en aquel momento. Me acabas de despertar un recuerdo, ¿no?
Porque recuerdo
yo siempre
desbloqueado,
hablo
de
Shogun como una de las, sí, series que más me impactó, y es verdad, pero sí que ahora me acabo de acordar de una película de Ultraman que no recuerdo cuál era, que salían varios Ultramanes, además, ¿no? De diferentes, no sé, diferentes tipos, y me flipó un montón. Claro, yo era pequeñito, debía tener 6 años o algo así, me dejó muy, muy impresionado.
Y entonces, ¿conoces quizá el término tokusatsu?
Hombre, claro.
El término tokusatsu se origina más o menos en la década de los años 70, ¿no? 1970, sí, justamente para referirse a este tipo de películas, ¿no?
Eso
o
es.
Series de televisión, digamos, así de acción real, con esos efectos especiales tan característicos, tan de la época, también hay
también
que
decir,
¿no?
Y también con esos bichos gigantes
eso, cosas. ¿No? Entonces, estas películas, ¿no? Con estos personajes, esas películas de tokusatsu, son muy populares en Japón, pues eso, desde la década de los años 70 hasta la actualidad. A los niños les siguen flipando este tipo de películas.
Totalmente.
Hasta las clásicas con esos efectos especiales, pues un poco más de andar por casa, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, en los festivales, especialmente en esos puestos callejeros de los festivales, vais a encontrar muchos puestecitos dedicados, ¿no?, con máscaras de los héroes y los villanos de esos tokusatsu.
Efectivamente. Al final, bueno, esto es algo que también se ve no solo en Japón, ¿no? Porque claro, internacionalmente también a veces se ven máscaras de personajes famosos de series, de películas o algo de esto, ¿no?
Sí,
sobre
en
todo
este
si
caso,
llevan máscaras para ocultar la identidad.
Exacto, en este caso pues son máscaras normalmente de plástico, claro, ¿no? Son más juguetes, por decirlo de alguna
como
manera.
Como por ejemplo, ¿no? Que Eric, nuestro hijo, pues tuvo máscaras de Iron Man.
De Iron Man, de Spider-Man, de yo qué sé, un
exacto,
montón.
Pues al final es lo mismo, ¿no? El sí, tokusatsu internacional, no japonés.
Totalmente. Pues en este caso, hemos hecho aquí un paréntesis, porque es eso, estas no son tan artesanía, pero sí que son, bueno, máscaras.
Pero son máscaras, sí, y tienen relación al final con la cultura japonesa.
Exacto.
Y con lo que son, en cierto modo, artes escénicas, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, aunque sean grabadas en una televisión, pero bueno, es gente que está interpretando esos personajes delante de para un público.
Bueno, y mira, hemos desbloqueado un recuerdo tuyo infantil,
sí,
así que ya solo por eso, oye, check, merece la pena. Ya sabéis, las máscaras de los héroes y los villanos de estos tokusatsu no es tanto artesanía, pero sí es cultura popular, así que en la lista ya le podéis poner un check también, ¿no? Si nos volvemos un poco más a la artesanía, hay una máscara que sí que la vais a encontrar por todas partes, realmente es súper popular, porque la imagen en sí es muy popular. Es la imagen, estoy pensando en la máscara del demonio, del Oni.
El Oni, exacto, es un ogro, ¿no? Un demonio en la tradición japonesa. Son máscaras normalmente rojas que tienen unas facciones pues de que está enfadado como buen demonio.
Hombre, es que es un ogro, es
claro,
un demonio,
es un ogro,
¿qué quieres? Que esté
y tiene
ahí
colmillos y tiene cuernos.
Claro.
Y
a ver, si conocéis la festividad del Setsubun, ese día, ¿no? Esa festividad que marca un poco el final tradicional del invierno.
Eso
y el comienzo de la primavera.
Porque 2, 3 de febrero, final del invierno, es como
sí, 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 pero bueno, ¿no? Al estilo tradicional, digamos que pone el punto y final al invierno y ya empezaría la primavera. Ya sabéis que en ese festival los japoneses lanzan, ¿no?, semillas de soja mientras cantan Oni wa soto, fuku wa uchi. Oni wa soto, fuku wa uchi. Oni, ¿no?, el demonio. Oni wa soto, fuera los demonios. Los demonios pa' fuera.
Y el fuku, que es fortuna, suerte.
Fuku wa uchi, que entre la fortuna.
Exacto.
La fortuna pa' dentro.
Pa' casa.
¿No? Pa' dentro. Entonces, siempre hay alguien que lleva una máscara justamente de Oni para echar así, ¿no?, la mala suerte.
Porque, claro, llevas la máscara y entonces a ti te toca, ese día no comes, ¿no?, porque te echan fuera de la casa.
Lo curioso es que hay máscaras de estas, especialmente en Setsubun, que son de cartulina, ¿no?
Sí.
Las típicas como máscaras de carnaval o de las bolsas estas del cotillón de fin de año, ¿no? ¿Sabes?
Exacto.
Este tipo de cosas. Esas evidentemente
o casi
no son
de las
nada
que recortabas de las cajas de cereales,
también,
¿no?, que
también
son de cartoncillo,
sí, sí, sí,
que
sí,
le pones una goma,
eso es,
en los laterales y te la colocas, que dices, no tiene nada de ni artesanal ni nada, pero bueno, ejerce un poco, o sea, sirve para lo que sirve y ya está.
Lo que pasa es que luego podéis encontrar estas máscaras de Oni ya en formato más artesanal,
claro,
digamos, ya un ejemplo de artesanía más típica. Si os interesa el tema de los Oni, echad un vistazo también a las máscaras que se utilizan en la región de Tohoku, especialmente en la zona de Akita, en Año Nuevo. Porque en Año Nuevo aparecen los Namahage, se llaman, que son unos Oni que llegan, son un poco, bueno, en todas las culturas parece que se nos da bien esto de asustar a los niños y decirles, si no te portas bien este año, volveré y no sé.
Y algo, te comeré,
¿no?,
o algo
sí, yo
de
qué
eso
sé qué dicen. Y entonces ves a los niños, algunos niños se tronchan de la risa y otros niños se ponen a llorar desconsolados, ¿no? Porque claro, te aparecen dos señores con esas máscaras.
Y ya no solo
de
con
ogros,
esas máscaras, con unos
con
vestimentas,
vestido,
unos
claro,
pajes tradicionales,
entonces,
da miedete.
Pero las máscaras, especialmente de los Namahage, si podéis verlas en directo, son espectaculares. Hay varios festivales donde las podéis ver y si no, pues también hay un museo dedicado a los Namahage justamente por la zona de Akita, ¿no? Son ahí
sí,
máscaras muy características.
De todas maneras, yo creo que también en las redes sociales vas a tener que poner alguna imagen de una máscara de Oni, porque yo creo, además, yo creo que la gente lo tiene más o menos en la cabeza, pero por si acaso. De todas maneras, para que la gente lo tenga, nuestros japonistas lo vean más claro, en los teléfonos móviles sale también. Porque es verdad. Hay un emoji.
Es verdad.
Hay un emoji de Oni, que es, ¿no? Esta como esta máscara al final que tiene. Esta cara de cabreo roja con la nariz un poquito a veces alargada.
Y los cuernos dorados, ¿no? Sí, 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 es verdad.
Así que echadle un vistazo a los emoji de vuestro teléfono porque vais a encontrar un Oni.
Ahí está. Otra cosa, otra máscara muy típica, esta no sé si tiene emoji, yo diría que no, pero que es justo de la que estábamos hablando al inicio, ese tatuaje que te estaba, del que te estaba yo hablando, es eso, la máscara, bueno, se le llama el Shania, es que es... Al final es una máscara muy usada para el teatro, ¿no? Para un personaje que es un demonio, normalmente es una mujer que ha sido consumida por los celos, por el odio, por la pena.
Madre mía.
Y se vuelve, ¿no? Realmente demonio, ¿no? Entonces, normalmente en las historias del teatro.
Es todavía peor,
¿no?
Porque es el fantasma una joven que, claro, de los celos. Vuelve al mundo de los vivos buscando venganza.
Es
decir, que ojo lo que le hacéis a alguna japonesa, que luego os va a perseguir hasta la eternidad con una máscara de Hania.
Pero yo creo que esta es una de las máscaras, junto con el Oni, es una de las máscaras que más fácilmente vais a encontrar y más vais a ver en tiendas de artesanía, en esos puestos también de máscaras, ¿no? En los festivales. Evidentemente, si vais a ver un teatro, no puede ser que os aparezca. Es uno de los personajes, de hecho, más típicos siempre. Para reconocerla, aunque ya pondremos alguna foto, pero siempre es un pelo, ¿no? Pelo negro, tiene dos cuernos así bastante puntiagudos, una mirada terrible.
Y la boca,
¿no?
Abierta,
ay,
con una mueca un tanto perturbadora.
Chunga, sí. Sí, con unos colmillos, ¿no? Puede ser que tenga diferentes colores, ¿no? Según un poco la historia que haya detrás de esa joven, ¿no? O de ese espíritu de esa joven consumida por los celos y el odio, ¿no? Normalmente dicen que el rojo representaría los celos, es decir, un crimen quizá pasional. El verde más la rabia, un enfado de estos que te salen de dentro. Y el blanco, una mujer de la aristocracia.
Oh, bueno, porque al final estar en la aristocracia no excluye que puedas sufrir de este tipo de cosas.
No excluye,
¿eh?
No. Pero cuando veáis la foto, lo vais a reconocer.
Lo que pasa,
¿no?
Es que es extraño porque, claro, estamos hablando todo el rato de que generalmente, ¿no?, muestra un personaje de una mujer consumida por los celos, pero cuando tú ves la máscara, no ves...
Casi parece un hombre, ¿verdad?
Sí, parece casi un hombre. No ves el rostro de una mujer, ¿verdad? Mm,
claro, pero porque está totalmente ida. A ver, se puede reconocer, hay quien dice que se puede reconocer como mujer por los pelos, ¿no?, que están evidentemente pintados encima de la máscara, que parece el típico peinado tradicional, ¿no? Pero sí, es curioso. Es una máscara que es difícil verle ahí si es una mujer,
para
y encima
sí,
una mujer joven, ¿no? Pero da bastante miedete. Y esta
es
una máscara.
Es que esta sí que me da miedete a mí.
Sí, sí, sí. Esta es súper, súper, súper típica. Así que vámonos con otra máscara muy típica, pero que de menos yuyo, Luis.
Pues, por ejemplo, la del zorro, el kitsune, que le hemos hablado antes, y es una de las clásicas máscaras japonesas.
Súper, ¿eh? De hecho, el zorro, ya sabéis que es el mensajero de Inari, ¿no? Que es según la tradición japonesa, la deidad sintoísta del arroz y del comercio. Por lo tanto, de la prosperidad, ¿no?
Bueno,
arroz...
por eso precisamente en santuarios Inari, como Fushimi Inari, que quizás es el más famoso de los santuarios Inari que hay en Japón, que hay muchísimos, pues vais a ver estatuas de zorros.
Sí, 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 están por todas partes. De
hasta
hecho,
la SEMA, ¿no? Estas tablillas tienen forma de zorro,
sí,
precisamente.
Sí, las de Fushimi Inari
por
tienen,
eso.
Bueno, les dibujas tú la carita, ¿no?
Claro.
Tienen forma así triangular, pero la idea es que tengan la carita del zorro, ¿no? El zorro es un animal, bueno, realmente es un yokai, y ya he mencionado aquí a la bicha.
Madre mía.
Porque ahora nos van a pedir episodio de yokais.
Pero es que al final, si tú te das cuenta de todas las veces que hemos hablado de cosas
ya
que son
hablado
yokais,
de eso, ¿no?
Ya hemos hablado de yokais.
Pues bueno, es como yokai, ¿no? El zorro como yokai normalmente se representa con cualidades mágicas, ¿no? En muchas leyendas, en muchas historias, muchos cuentos japoneses, los zorros tienen habilidad de cambiar de forma, ¿no? Y hasta en muchos de estos cuentos vamos a ver que el zorro se transforma en una mujer siempre muy bonita, muy, muy guapa, que, claro, usa sus armas pues para engañar a los humanos, que es evidente porque los hombres a veces sois muy simples y pues el zorro en cuerpo de mujer os engaña fácilmente.
Bueno, es que una mujer bonita es capaz de cualquier cosa.
Dios mío.
Bueno, somos simples.
Sois simples. Las máscaras de zorro son súper populares, tanto en el teatro, ya hemos dicho que, por ejemplo, en el teatro Kyogen, a veces se usan, ¿no?, también, pero especialmente en festivales japoneses. Y las vais a encontrar en muchísimos puestecitos de estos de festivales. Sí. Súper fácil encontrarlas.
O sea, que
ahí.
Apuntároslo y cuando veáis algún festival, no todos los puestos van a ser solo de comida, que también, pero mirad los puestos que haya, pues esto, de...
De máscaras
de artesanías.
Y demás,
porque vais a encontrar máscaras interesantes que seguro que os va a gustar.
Además,
tener de recuerdo.
Si pasáis fin de año en Tokio, a lo mejor necesitáis una máscara de esta. Y
además,
eso sería un buen plan, porque todos los años hay como un desfile, se llama el Kitsunebi Matsuri, ¿no?, el desfile de los zorros de fin de año, que se celebra en el santuario Oji en Tokio. Si no sabéis dónde está el santuario Oji, pues podéis mirar, por ejemplo, nuestro artículo del Sakuratam, que justamente se sucede ahí la acción. Y es muy chulo porque todo el mundo participa llevando una máscara justamente de zorro, ¿no?
Es chulísimo.
Entonces es súper guay. Es la, al final, la única... Bueno, si quieres participar del festival, pues tienes que comprar tu máscara de zorro y llevarla justamente.
Exacto.
A disfrutar de ese festival. Está muy guay.
Pero luego también hemos dicho que hay máscaras que tienen un toque un poquito más... Eso, más popular, quizá más humorístico, incluso si se quiere, ¿no? Que se ven frecuentemente en festivales, pero que no tienen que ver con esos yokais ni con esas artes escénicas tradicionales ni nada, pero también son muy frecuentes.
Total, de hecho estoy pensando en el Hyotoko, que es un personaje legendario, ¿no? Se le llama del folclore japonés. Es un personaje que aparece en multitud de festivales, en multitud de desfiles en festivales. Lo vais a ver. Hay un señor que puede llevar máscara o a veces va simplemente con la cara pintada, pero en muchos casos lleva máscara para justamente conseguir la expresión facial como perfecta de este Hyotoko, ¿no? Que este personaje, bueno, se le llama un poco de la buena suerte, ¿no? Un espíritu de la buena suerte, y es que es muy fácilmente reconocible. Una vez veáis la foto,
bueno,
luego lo veis en festivales, lo vais a encontrar.
Los ojos como asimétricos,
sí,
¿no? Uno un poquito más alto y más grande que el otro, del medio lado, y con la boca hace la mueca como de una O.
Oh, exactamente, ¿no? Hay muchas teorías de por qué tiene la boca de esta manera. La más típica es porque dicen que solía hacer fuego soplando a través de una caña de bambú y ya se le quedó la boca con esa forma, ¿no? Con la forma de O. Y luego siempre lleva un pañuelo en la cabeza, normalmente de topos azules, aunque nosotros lo hemos visto de topos de otros colores, ¿no? Pero y hasta de algunas veces con otros diseños. Pero siempre va como con un pañuelo en la cabeza. Es un personaje que es eso, lo hemos visto en un montón de desfiles.
Sale prácticamente en todos.
Un montón,
sí,
siempre,
sí.
¿Eh? Y es curioso porque como que te saca una sonrisa, pero a la vez dices que no se me acerque porque me da miedo, no miedo, pero me da cosa a ver qué me va a qué va a querer que haga, ¿no? Si quiere, me vas a sacar a participar aquí,
sí,
a
no
bailar aquí o lo que
lo
sea.
Lo que es curioso es que estamos hablando todo momento, ¿no?, de las máscaras de Hyotoko, que es verdad, también se encuentran en esos puestos de máscaras que hay en los puestecillos de festivales, pero el recuerdo más claro que yo tengo de Hyotoko fue en el Awa Odori que vimos en Tokushima en 2007, que mira que ha llovido ya, y tengo una foto de un señor
que además te estaba mirando
que
directamente.
Me estaba mirando a mí y estaba posando y estaba poniendo cara de Hyotoko, pero no llevaba máscara, estaba haciendo la cara de Hyotoko con su propia cara,
sí.
Y me resultó muy divertido,
sí, luego,
muy divertido.
Recuerdo otro, bueno, había varios Hyotokos en el Sansha Taisai en Hachinohe, también ahí vimos varios, y lo hemos visto, la máscara, la hemos visto mucho en puestos de estos de festivales, puestos de máscaras, y normalmente siempre aparece al lado de Otafuku, también llamada Okame.
Que es la
otra
mujer.
Exactamente, bueno, supuestamente es la mujer o es la versión femenina, ¿no?, de Hyotoko, y es otra imagen que una vez os fijéis en ella y la conozcáis y le pongáis nombre, ¿no?, ya no se os va a olvidar, porque la vais a ver en un montón de sitios diferentes, ¿no? Es la mujer, la esposa de Hyotoko, en algunas leyendas es simplemente la versión femenina de Hyotoko, se la conoce pues, como Okame, como Otafuku, como Ofuku a veces, y probablemente es uno de los personajes más populares del folclore japonés. La imagen es una mujer regordeta. Dicen que supuestamente fea,
a mí no me lo parece, ¿no? Porque bueno, tiene la cara muy dulce, sí, bondadosa, ¿verdad?
Sí, como siempre muy divertida. Y lo interesante es que Otafuku, cuando se abrevia como Ofuku, al final este Ofuku se puede entender como O de grande y Fuku de buena fortuna.
Exacto.
Con lo cual Ofuku es gran buena fortuna. Entonces vais a ver la cara de esta señora en absolutamente todas partes como amuleto de la buena suerte. En un montón de amuletos o de elaboraciones de Año Nuevo, ¿no? De todos esos festivales que hay de Año Nuevo. Vais a ver la cara de Otafuku. La vais a ver en todas partes, ¿no? Y luego en eso, en los festivales japoneses, también va a aparecer ahí Otafuku o Fuku. Y en esos puestos de máscaras, ahí la vais a ver también muchísimo. Es una imagen que, vamos, es súper característica. De hecho, creo que hay una salsa
de estas de yakisoba,
¿no?
Que hay una marca que se llama Otafuku y que tiene la cara de la señora en el logotipo.
Eso es, ¿no? Entonces, es una imagen que ya una vez la conozcáis, luego, cuando vayáis a Japón, la vais a ver en multitud de lugares como eso, amuleto, ¿no? Símbolo de la buena suerte, de la buena fortuna. Así que otra máscara que yo creo que no puede faltar. Para
no
los
puede
que
faltar.
Estáis ahí con lápiz y papel, check también, ¿eh?
Y para check, lápiz y papel, y también el segunda maleta, ¿eh? Para
también.
Que quepa todo lo que vais a comprar.
Pero bueno, otra máscara muy popular, yo creo que de nuevo...
las más populares,
sí,
quizás.
Sí, es que bueno, todas las que estamos diciendo son al final
muy
son muy populares,
ya.
Pero es que es muy popular, es la de Tengu, ¿no? De nuevo, yokai de la montaña, ¿eh? Ese Tengu, esa criatura sobrenatural súper típica del folclore japonés.
Esto para los que sois catalanes sería como si la tienes, ¿no? Tengu faltu, ¿no?
Oh, joder.
Esto ha sido un chiste muy malo.
En mi época decíamos Tengi falti.
Pues por eso digo Tengu.
Tengi falti.
Es una manera de decirlo mal.
Pero bueno, Tengu se supone que es el espíritu protector de las montañas, los bosques. De hecho, se le asocia mucho a esa práctica del shugendo. Ya sabéis que es una mezcla de sintoísmo, ¿no? De budismo, hasta de taoísmo.
Pero con aspectos ascéticos.
Sí, exactamente. De hecho, si vais al Monte Takao, yo creo que es un buen lugar para ver
ese Tengu. Monte Takao lo vais a ver.
O a la salida de la estación de Kurama. A la salida de la estación de Kurama, en plenas, claro, montañas al norte de Kioto, hay esa estatua, escultura, no sé cómo
Exacto.
llamarlo, de un gran Tengu. El Tengu se representa siempre con facciones humanas, pero, por ejemplo, en el Monte Takao lo vais a ver bien porque está todo de cuerpo completo. Normalmente tiene alas y lo más característico es una nariz muy larga.
Sí, exacto. Que yo menciono algo de la nariz larga cuando lo ni, pero no. El Tengu el que tiene la nariz larga, que también tiene emoji.
También tiene emoji.
Exacto, también tiene
Ostras,
emoji.
Es verdad.
Hay un emoji justo de un Tengu, ¿no? Que se caracteriza por tener esa nariz tan alargada.
¿Sabías que la nariz en un principio era un pico? Y de hecho en el Monte Takao podéis ver muchas estatuas de Tengu todavía con el diseño, entre comillas, antiguo, ¿no? El tradicional, que era un pico, un gran pico. Y este gran pico evolucionó con el tiempo en esa larga nariz, ¿no? Entonces, bueno, vais a encontrar esa máscara normalmente de color rojo, con una nariz ahí, narizota súper larga. Cuidado con cómo ponéis eso en la maleta, porque yo no
ya
sé
te
esto,
digo,
con, esa,
te digo.
Con esa nariz. Y de nuevo, es una máscara que la vais a encontrar muy fácilmente. Tiendas de artesanía, evidentemente, pero también en esas tiendas de los festivales
sí.
También. Y hasta en algunos restaurantes y en algunos negocios suelen tener a veces las máscaras del Tengu, también a veces la de Otafuku, como elemento decorativo, ¿no? Especialmente si estamos en negocios en montaña, ¿no? Pues estoy pensando en la zona del Monte Takao, evidentemente, en la zona de Kurama, por ejemplo, ¿no? Lugares así que estén en montaña.
Pero bueno, yo creo que podríamos hablar de otro tipo de máscara que también hace referencia a otro yokai.
Bueno, ya está, esto se está convirtiendo este en un episodio de yokais. ¿Qué está pasando
estamos,
aquí?
Y aquí me gustaría hablar de los kappa.
Ah, kappa. Bueno, pero no es kappa sushi, ¿no? Esto es otra cosa.
No, ni es kappa delta phi. O sea, no es una fraternidad.
¿Y qué es este kappa?
Pues es un yokai que también típico del folclore japonés, que es un demonio, en este caso que habita los ríos y lagos y que, según dice la leyenda, ataca a los nadadores.
De hecho, lo curioso es que para el sintoísmo es una deidad del agua. Al final todo está relacionado, ¿no? Y en muchas leyendas sí que es verdad que se ve la parte negativa, ¿no? La parte demoníaca de este yokai atacando a la gente que se lanza al río, que se lanza al lago.
Tiene una pinta curiosa los kappa.
Sí, porque yo creo que en la actualidad ha perdido esa imagen un poco más terrorífica, más de miedo.
Sí, ahora es como más kawaii.
Sí, más entrañable, ¿no?
Sí, pues tiene forma una mezcla entre rana y tortuga.
Bueno, sí,
con,
es una cosa... Pero es como un humanoide,
sí,
¿no?
Es como un humanoide, pero con piel verde, con caparazón, ¿no? Una mezcla entre rana y tortuga. Sí. Evidentemente, hay versiones... por ejemplo, nosotros hemos visto muchos kappa, que porque los hay...
Hemos
las
visto
afueras de...
No reales, hemos visto... No,
evidentemente.
Es que has dicho, los yokai. Hay.
¿No? En este sitio de Onsen, a las afueras de Sapporo.
Sí, ahora a mí tampoco me sale. Espera.
Sale
Unazuki no me está saliendo. No, espera. Sapporo, las afueras de Sapporo...
Yosankei Onsen,
eso,
que no me salía.
Tras,
y claro, aquí hay un montón... O sea, aparte, en este sitio, en Yosankei Onsen, aparte de ir a disfrutar de los baños termales, también se puede ir, si os interesa un poco, esto de los kappas, porque hay muchas estatuas de formas diferentes y tamaños diferentes. Y hay alguna que es casi de tamaño natural, de tamaño real, ¿no? Con esa forma humanoide que dices, te quedas un poco parado. Otras son más pequeñitas. Entonces, claro, las que son más pequeñitas sí que se han acabado convirtiendo casi como en personajes de dibujos animados, con ese pelo extraño en la cabeza, esa piel verde, ¿no? Y esa mezcla de imagen entre rana y tortuga. Muy curioso.
Encontraréis máscaras, porque las hay, máscaras de kappa. Fácilmente reconocibles, pues son de color verde y hasta tienen como un flequillo.
El pelillo ese que
¿no?
yo decía.
Sí, bueno, una cosa extraña.
Pero que es de color como amarillo, marrón.
Bueno,
no sé.
Lo he visto amarillo, lo he visto marrón y lo he visto verde más oscuro, siempre sobre la frente.
Vale.
¿No? Hay como muchos diseños diferentes. Así que ahí también va otra máscara, en este caso importante en este folclore, ¿no? Las historias de folclore. ¿Te acuerdas, Luis, que hace un poco, ¿no? Yo creo que hace unos cuantos episodios estuvimos hablando de los Shichifukujin,
sí,
los siete dioses de la buena fortuna? Pues, ¿cómo te quedas si te digo que también hay máscaras de los Shichifukujin? Bueno, especialmente vamos a ver máscaras de Ebisu y de su padre, Daikokuten, y a veces también de Hotei, ¿no? Pero especialmente de Ebisu y Daikokuten. También tenemos ahí máscaras.
Bueno, pues es otra cosa que apuntar, ¿no? A la hora de buscar, pues eso, elementos de artesanía que sean interesantes, pues para el que quiera comprar cositas diferentes.
Exacto. No vamos a hablar de Ebisu, de Daikokuten,
no,
ni de Hotei,
no, hombre, porque
ya
para
hablamos.
Eso tenemos el episodio de los Shichifukujin.
Simplemente
mencionar. Os emplazamos a que le echéis una segunda escuchada.
Nosotros hemos visto este tipo de máscaras tanto en tiendas de artesanía, que son al final un poquitito siempre mejores, como en esos puestos, ¿no? En esas tiendas, en los puestos callejeros de los festivales japoneses, ¿no? Y normalmente es eso. Hemos visto Ebisu, Daikokuten y a veces también Hotei. Pero a los otros sí que yo personalmente no les he visto nunca. Y para terminar con esa lista de máscaras que tenemos que comprar en ese próximo viaje a Japón...
Exacto. Este es un episodio al final de compras.
Compras. Pues acabamos por todo lo alto con las Menpos. ¿Tú sabes lo que son las Menpos, Luis?
Claro, son las máscaras samuráis.
Exacto, porque los samuráis usaban distintas máscaras durante sus batallas. Algunas cubrían totalmente el rostro, otras solo cubrían parcialmente el rostro y básicamente tenían una función, no eran, bueno, tenían varias funciones. Por un lado, aseguraban el casco en su sitio, exacto, y por otro lado también les daban una imagen feroz, una imagen terrorífica. Te venía un señor de estos ahí en plena noche y te asustas, porque con esas máscaras de las facciones dan un poquito de miedo. De hecho, las más populares, pues eso, cubren como la parte inferior de la cara, ¿no?
Sí,
más
lo que es la barbilla y desde la nariz.
Desde
hacia
la nariz,
abajo.
Exacto, ¿no? Estaban hechas de hierro o hasta de piel, ¿no? Piel animal, y en muchísimos casos estaban lacadas y decoradas, ¿no? Con hasta, en algunos casos, hasta pan de oro, ¿eh? Ahí, telita. Solían tener, pues, grandes, bueno, el espacio para la nariz era como muy exagerado,
sí,
¿no? La nariz muy grandota. Se añadían colmillos, se añadían como un bigotes, ¿no? Todo para crear esa imagen perturbadora.
Totalmente.
Realmente de ese samurái.
Esto es fácil de verlo porque, como decimos muchas veces, los castillos japoneses, al
¿cierto?
Final, todos ellos prácticamente tienen una sección...
Son museos.
Que son museos sí. De aspectos samuráis, ¿no? De, pues, armaduras, armas, documentos que tienen que ver con las familias que construyeron el castillo o que dominaron esa provincia en los tiempos del periodo Edo y demás. Y en muchos casos vais a poder ver estos cascos, estos kabutos, y junto con estas máscaras Menpo. Entonces,
sí.
Fijaros bien la próxima vez que visitéis los castillos japoneses, estas zonas donde tienen todo este tipo de objetos, porque vais a ver este tipo de máscaras y os vais a fijar que también son eso, una obra de artesanía, porque no hay dos iguales.
Totalmente. Bueno, pues ahí tenéis una lista muy bonita de máscaras tradicionales, desde las más artesanas hasta pues, las más de juguete, podríamos
exacto.
Decir, o desde las más para souvenirs a las más relacionadas con teatro o con folclore, ¿no? Leyendas, personajes así mitológicos, yokais. Tenéis un montón,
pero un montón.
Donde elegir. Si alguien quiere comprarlas todas, pues adelante. No,
lo,
nosotros
lo único
no vamos
que os vamos
a
decir es que si vais a Japón y os las compráis, luego poned una foto en redes sociales y etiquetadnos para saber que hemos sido al menos en
los
parte
culpables, ¿no?
Responsables o culpables, como dice Laura, de a que os hayáis gastado los yenes en este tipo de cosas.
Eso, eso.
¡Mátane!
¡Mátane!